Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, bienvenidas Isabel, bienvenida Sandra. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, Arcadio. Saludos a todos. Empezamos hablando de conciliación, y no solo porque acaba de celebrarse el Día Nacional. El ministro de Justicia anunció hace un par de días que el periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para actuaciones judiciales. Anunció que ha sido muy bien recibido por la abogacía, que lleva tiempo pidiendo que se regule el derecho a conciliar para que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. La semana pasada tuvimos un caso claro de la necesidad de hacerlo. Un macrojuicio por narcotráfico se aplazó in extremis porque una de las abogadas estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una pierna.
También vamos a hablar de tecnología. La semana pasada se presentó el informe El sector legal cree en la tecnología, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía, para hacer una radiografía de su grado de digitalización desde la perspectiva de los profesionales que ejercen el derecho en empresas y en despachos.
Finalmente, también les contaremos que el BOE publicó el pasado 24 de marzo el Estatuto General de la Abogacía. A la vuelta de la esquina está ya su entrada en vigor el 1 de julio, por lo que profesionales y colegios de abogados tienen que ir poniendo en marcha las reformas que establece. Y les hablamos de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. El periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para las actuaciones judiciales.
Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Esta modificación se recogerá en el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa en el que se está ya trabajando.
El primer Congreso de Infancia y Adolescencia reclamó un aumento de los juzgados especializados en materia de familia e infancia.
El objetivo sería llegar a los 243 juzgados de infancia, familia y capacidad en toda España. Así se podría garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción con independencia de su lugar de residencia, según los participantes en este simposio, organizado por los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona.
El presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía exigió mejores medios para una asistencia a migrantes con todas las garantías.
Blas Jesús Imbroda intervino en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en la que reivindicó, entre otros asuntos, más herramientas tecnológicas para los trámites y que la asistencia letrada sea también obligatoria en todos los asuntos de protección internacional.
El Colegio de Abogados de Oviedo completó el ciclo de aulas de derechos humanos.
Tras la celebración el pasado 9 de marzo del Aula de Derechos de las Personas Mayores, se ha convertido en el primer colegio que ha completado todo el temario ofertado del proyecto de la Fundación Abogacía Española Aula de Derechos Humanos.
Una de las novedades que introduce el recién aprobado Estatuto General de la Abogacía es la necesidad de conciliar en la profesión. Que no se concilia bien es una de las quejas más repetidas por abogados y abogadas. Ejemplos hay casi a diario, el último el pasado lunes, cuando el inicio de un macrojuicio por narcotráfico en la Audiencia Provincial de Pontevedra fue suspendido literalmente en el último momento porque una abogada estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una pierna.
Begoña Trillo solicitó el aplazamiento ya que se había fracturado la tibia y el peroné. Aunque le habían dado al menos 3 meses de incapacidad, el Ministerio Fiscal alegó que su situación no imposibilitaba el desplazarse desde Santiago y acudir en silla de ruedas.
Se me ponía una tesitura que qué tenía que hacer, si desobedecer a lo que me dictaba el tribunal o comparecer a costa de aún estando de baja médica. Evidentemente esto no se puede tolerar, se nos está tratando con una falta de respeto tremenda.
La abogada lesionada no acudió al inicio del juicio. Tampoco lo hizo Noemí Martínez, que salía de cuentas precisamente ese mismo día y tenía 2 citas médicas a primera hora. La letrada se mostró muy sorprendida por la decisión de aplazar la vista.
No se trata de una práctica habitual en nuestros juzgados y tribunales en que vemos muchas veces mermados nuestros derechos o conculcados de forma, por desgracia, muy habitual. Hay muchísimas compañeras cuyos clientes han sido requeridos para designar nuevos letrados en el caso de que la baja por maternidad se fuese a prolongar demasiado.
Finalmente, la sala, formada por 3 magistradas, decidió atrasar el inicio del juicio hasta el 22 de julio. En el caso de Trillo, sin embargo, sus 2 clientes serán finalmente juzgados por separado, según han determinado las magistradas.
Estos hechos ocurrieron la víspera del Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad, que se celebra el 23 de marzo, un asunto sobre el que la abogacía ha realizado numerosas reivindicaciones, entre ellas legislar los supuestos para suspensiones de vistas y plazos para que no dependa de la decisión de un juez, como ocurrió en Pontevedra. También se había pedido que, además del mes de agosto, se declarara inhábil una semana en Navidad, como se acaba de anunciar. Falta avanzar en la desconexión digital y no olvidar que la conciliación no es solo cosa de mujeres ni es algo vinculado solo a la maternidad.
La abogacía ha incorporado el uso de la tecnología a su actividad diaria, pero hace falta darle un impulso para avanzar en la digitalización y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece. Así lo ha destacado el informe El sector legal cree en la tecnología, análisis del grado de implantación en el ejercicio de la profesión, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía. Victoria Ortega, presidenta del Consejo.
Lo que ha conseguido es transformar lo que veíamos en una amenaza dentro de la profesión, como el uso de la tecnología, ya no solo en una oportunidad, sino en una absoluta necesidad.
Casi el 80% de los encuestados cree que es importante implantar tecnología como palanca para ganar eficiencia y prestar un mejor servicio. Y el 81% cree que aportará nuevos negocios al sector legal. Sin embargo, un 50% de los profesionales encuestados afirma que no dispone de tecnologías avanzadas y un 25% reconoce que carece de las competencias necesarias.
Para avanzar en la digitalización, el informe señala la necesidad de una mayor inversión, así como de un acercamiento entre sector legal y tecnológico. Pero el principal reto es el cambio cultural. Marlene Estévez, presidenta de Women in a Legal World.
La transformación digital, y así se ha apuntado también, empieza por la transformación cultural. Y esta, siento deciros, que yo creo que no se consigue solo con tecnología, ¿no? Se consigue con personas.
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros a principios de mes, el miércoles 24 de marzo se publicó finalmente en el BOE el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Este texto actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz.
Entre sus puntos más destacados, regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo. Desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional, que permanece incluso cuando ha cesado la prestación de servicios al cliente, y establece el reconocimiento expreso para que los colegios de la abogacía puedan presentar denuncias ante el Poder Judicial en caso de reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado.
Otros aspectos que se regulan son la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía. También limita la publicidad de los servicios profesionales, prohibiendo que se garanticen resultados o se incite al conflicto. Y establece la formación continua obligatoria durante todo el servicio profesional.
El texto entrará en vigor el 1 de julio, lo que significa que tanto profesionales como colegios de abogados tienen que empezar a trabajar para ponerse al día con las novedades del nuevo estatuto. Para conocerlas, nada mejor que leer el último número de la revista Abogacía Española, donde se analizan sus aspectos más importantes.
Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
Se trata de Esther Pérez. Ella y Esther Ronda son las dos abogadas del colectivo Ronda que están detrás de la demanda interpuesta por 43 vecinos de Cerdañola del Vallès, en Barcelona, contra Uralita, por los daños sufridos por la fabricación de amianto. El Tribunal Supremo acaba de condenar a esta empresa, ahora llamada Coemac, a indemnizar con más de 2,3 millones de euros a los afectados. Y no se trata solo de trabajadores o familiares, sino también vecinos que vivían cerca de la fábrica que cerró en 1997.
Ha habido un incumplimiento grave y reiterado por parte de la empresa para proteger la vida y la salud, ¿no? Tanto de las personas que estaban trabajando allí como de los familiares, como de las personas que habían vivido o trabajado alrededor de la empresa, ¿no?
La alegría de los demandantes se ha visto enturbiada, sin embargo, porque la empresa se encuentra en concurso de acreedores y dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones.
Enhorabuena a ambas por esta sentencia y con esto terminamos. Un saludo a todos.
Sandra, Isabel, encantado de teneros por acá. Hasta el próximo día.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, Arcadio.